Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio, que digo la mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Ahora sí que sí, ya estamos todos. Bueno, en verdad ya estábamos antes, pero desde ayer, retratados. Ya nos conocemos de verdad. La campaña vuelve a arrancar, si es que alguna vez dejó de estar en marcha, con la diferencia de que la verdad ha sido lo que hemos vivido estos 5 meses, no la campaña oficial antes del 20 de... No, aquello fue una puesta en escena. Esto de ahora es muy distinto. El algodón, los pactos y las intenciones no engañan. Fíjate si han cambiado las cosas, que hasta Pedro Sánchez ha rectificado sobre aquel insulto, aquel indecente a Rajoy. Esta mañana hemos estado en la sede del PSOE, Herrera, Colmenarejo y yo, y nos ha dicho, a su manera, que se pasó. Así le ha respondido Pedro Sánchez a Juan Pablo Colmenarejo.
Lo voy a decir aquí, podía haber utilizado otra expresión. Yo también he aprendido de las elecciones. Los españoles me dijeron muchas cosas el pasado 20 de diciembre. Entre ellas, que basta ya del y tú más, que hay que hablar de las cosas que nos unen y no de las que nos separan. Yo creo que ese día me equivoqué.
Como alguien me decía esta mañana, las disculpas llegan tarde, porque el insulto se lo llevó quien se lo llevó. Y ahí encima lo tiene. En clave política, la estrategia también parece clara en el PSOE. Aprovechar a tope las grietas en Podemos, destacar que Errejón no es Pablo Iglesias, desmontar el sumatorio de Podemos más Izquierda Unida y a la vez suavizar hacia el centro por lo que pueda venir. Hasta me ha reconocido que no. Que no están satisfechos con Ada Colau, con los Kitschis, con sus ayuntamientos.
Allí donde está gobernando Podemos, con el apoyo desde fuera del Partido Socialista, creo honestamente que deja mucho que desear. Lo que está haciendo, por ejemplo, la señora Colau, o lo que está haciendo el alcalde de Ferrol, o lo que está haciendo el alcalde de Santiago, o el alcalde de Cádiz. Yo creo que hay mucho postureo, hay mucho politiqueo y hay poca política.
Sobre Rajoy, también nos conocemos más, ¿eh? Hay para todos. Por ejemplo, que aguanta como nadie las presiones, incluso del IBEX, para que se abstenga ante el pacto PSOE-Ciudadanos. Y sabemos también que el PP de Valencia estaba y está hecho trizas, y que le ha dimitido un ministro, y que Esperanza Aguirre representa una importante sección del PP, y que Aznar tiene un rebote que se sube por las paredes. Sabemos muchas cosas. Lo que no sabemos es si el votante del PP, el que se fue a Ciudadanos, volverá tras el pacto entre Rivera y Sánchez. Alguno seguro. A mí me da, y esto es una pura opinión, que Ciudadanos no va a sufrir demasiado. Puede que un número de votantes que salieron pitando del PP por la corrupción se haya visto traicionado por el pacto con el PSOE. Pero también es cierto que si la corrupción les echó del PP, esto del todo por la pasta tampoco ha cesado en este tiempo. Y nos queda Podemos. Aquí sí que hay tomate. Pablo Iglesias ya no engaña a nadie. A mí no me engaño nunca, pero a mucha gente sí. Sabemos lo que piensa de Otegi, del problema catalán. Hemos visto el cheque de Venezuela, la bronca con Errejón. Y sabemos que las mareas, Compromiso, los de Ada Colau, tienen mucho postureo, efectivamente, pero no romperán. Y que van a pactar con Izquierda Unida. Y lo que no sabemos es cuántos votos sumarán y, especialmente, cuántos escaños supondrá esa coalición. Ni que decir tiene, en el PSOE tiemblan. Lo dicho, ya estamos todos y todas. Hagan juego, empieza la fiesta. La fiesta de la democracia, qué cursilada esto de la fiesta de la democracia. Soy Ángel Expósito, así arranca la tarde, una tarde que no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel, la Ejecutiva Federal del PSOE ha propuesto hoy repetir en las elecciones del 26 de junio las listas del pasado 20 de diciembre y que el proceso de primarias para elegir candidatos se celebre en tan solo 2 semanas. Pedro Sánchez ha intervenido a primera hora de la tarde ante su grupo parlamentario, donde ha matizado esas palabras en las que, como hemos escuchado aquí en la cadena COPE, había reconocido como un error llamar indecente a Rajoy.
Me equivoqué en la forma, pero no me equivoqué en el fondo. Y creo que estamos llamados a que el Partido Popular y Mariano Rajoy asuman sus responsabilidades políticas y se regenere la democracia mandando al Partido Popular a la oposición.
Rajoy dice que el PP seguirá dando la cara, aunque algunas veces se la hayan partido.
Rajoy ha reunido en Alicante a los portavoces parlamentarios del PP en un acto en el que ha sugerido que el líder socialista Pedro Sánchez es un sectario de colosales proporciones por pretender cambiar las reformas del Partido Popular que, según ha dicho, han funcionado. Rajoy ha responsabilizado a Sánchez de la celebración de nuevas elecciones.
De la misma manera que digo que no era bueno la repetición de elecciones, tengo que decir que es mejor repetir elecciones que un gobierno a la valenciana como el que pretendían algunos en nuestro país, con el entendimiento entre Podemos, el Partido Socialista y Ciudadanos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La polémica por la presencia de Otegi en el Parlamento Europeo se ha colado en el inicio del Pleno. El Partido Popular Europeo lo ha calificado de insulto a las víctimas, mientras que la izquierda unitaria ha defendido la invitación. Bruselas, Miguel Sánchez.
Ha sido el comienzo de este pleno, hace solo unos minutos, cuando el presidente de los populares europeos, Weber, ha pedido una postura firme de la Eurocámara en contra del terrorismo. El Partido Popular pide que se examine esa situación. Esto es una provocación que ofende a las víctimas, al acoger aquí a un antiguo terrorista, darle cancha y representación. Intervención contestada por la portavoz de la izquierda unitaria. Debe darse la posibilidad de que quienes han apostado por un proceso de paz entren en el debate. Esa mención ha provocado la indignación de Teresa Jiménez Becerril, y ha recordado que su hermano no iba a una guerra cuando fue asesinado por ETA.
El Banco Santander se ahorrará en torno a los 100 millones de euros con los recortes previstos en España. Según su consejero delegado, José Antonio Álvarez, pronto puede haber un acuerdo sobre reducción de plantilla y cierre de sucursales. Belén Miguel.
El consejero delegado del Santander ha precisado que serán las entidades de uno o dos empleados las que entrarán en el plan de recortes de la entidad, un plan de transformación que se negocia cordialmente con los sindicatos y que muy pronto obtendrá resultados, según José María Álvarez.
¿Cuándo llegamos a un acuerdo con los sindicatos? Espero que muy pronto.
Según Álvarez, los recortes llegan para adaptarse a las nuevas necesidades de los clientes. Por ejemplo, los clientes digitales crecen a un ritmo del 30%.
Pues las acciones del Santander suben con fuerza después de la presentación de resultados. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Más de un 2% suben en este momento. La entidad ha obtenido un beneficio neto de 1.633 millones de euros en el primer trimestre. Un 5% sube hoy Aena, que ha duplicado con creces sus resultados. Estos valores llevan a la bolsa a máximos del año. El índice IBEX 35 sube un 0,7%. Hasta 9.350 puntos. Por su parte, Telepizza, en su vuelta al mercado, cae un 15%. Cotiza a 6,53 euros.
En deportes, como viene contando la cadena COPE, Cristiano Ronaldo sufre rotura de fibras. Luis Munilla.
Lo ha contado a las 2:30 Manolo Lama en COPE. A Cristiano le ha practicado esta mañana una resonancia en la clínica Ruber el doctor Domingo Delgado. Y esa prueba ha determinado que sufre una pequeña rotura de fibras en el muslo. De inmediato le van a tratar con células madre. El objeto es acelerar la regeneración de las fibras y se pretende que llegue para el partido de vuelta de Champions ante el City del próximo miércoles, aunque a día de hoy Cristiano lo tiene complicado. Hoy en la Liga de Campeones, partido de ida de semifinales en el Calderón, Atlético de Madrid, Bayern Múnich. Lo cuenta Tiempo de Juego desde las 8:05 en COPE. Los rojiblancos, por otro lado, han conocido hoy que Simeone será sancionado con 3 partidos en la Liga por el incidente del lanzamiento de un balón al campo ante el Málaga. Al presidente Enrique Cerezo le han preguntado si van a recurrir ese castigo.
Hombre, imagino que sí, porque yo creo que no fue el que tiró el balón. Pero bueno, de todas las maneras, nosotros tenemos nuestra asesoría jurídica, que será la que tenga que decidir sobre todos estos temas. Pero en un principio creo que se tendrá que recurrir.
Y es protagonista también Rafa Nadal, designado oficialmente como abanderado del equipo español en los Juegos Olímpicos de Río.
Un minuto ya desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 20 grados y cielo parcialmente nuboso. Esas nubes irán en aumento conforme avance la jornada. Mañana tendremos más nubes y posibilidad de chubascos al final del día. Las temperaturas bajan hasta los 17 grados de máxima. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad a estas horas en las carreteras de la región. La juez ha enviado a prisión al guardia civil acusado de matar de 5 tiros en la cabeza a un conductor de origen marroquí tras un incidente de tráfico en la A3. El guardia dio positivo en el consumo de drogas. Y el Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado con el voto unánime de todos los partidos dotará a las familias de una ayuda de 50 euros por niño para costear las escuelas infantiles y dará esta misma subvención a familias con renta muy baja, familias monoparentales o víctimas de violencia de género. Y en el Pleno también se ha desvelado que la Policía Municipal de Madrid contará con un comité ético que tendrá en sus funciones investigar de oficio los incidentes en los que una intervención policial pudiera haber contribuido a lesiones graves. La información continúa en la tarde con Expósito.
En 20 minutos, actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esto que suena es CSI, pero es que lo que te vamos a contar ahora es auténticamente un caso de CSI. Verás, la paran por la calle, piden hacerse fotos con ella. Todo el mundo que se cruza con Carmen la felicita, y no es para menos, ¿eh? Su labor ha sido clave en la resolución de un crimen. Esto es de película. Resulta que la víctima no se suicidó, la asesinaron. Y Carmen recogió las pruebas clave. Enseguida te la presento, pero antes vamos al principio de la historia. El pasado 24 de febrero se encontró en el parque de María Luisa de Sevilla el cadáver de una chica, una mujer, 32 años. Estaba en un banco de la glorieta de Juanita Reina. Alguien que paseaba por el parque a las 10 de la mañana fue quien llamó a la policía. Aquello se valoró inicialmente como un suicidio. De hecho, junto a la joven había una carta manuscrita. El cadáver fue trasladado al anatómico forense para la autopsia y se ordenó limpiar la zona. Ahí aparece Carmen Moreno. Carmen trabaja como barrendera en el parque. Lo hace desde hace 28 años. Por allí, por la zona, alrededor del banco, había pañuelos con sangre, salvaslips. Carmen entendió que eso podían ser pruebas, que no era basura. Se protegió las manos para no contaminar nada, ni a ella misma, claro, y lo metió todo en una bolsa de plástico, aislada del resto de la basura. Bueno, pues la autopsia reveló que la chica no murió por las pastillas que se tomó, aunque la dejaron muy aturdida, sino por una brutal violación. Tan brutal que los desgarros le provocaron la hemorragia y la pérdida de sangre. Y aunque la policía científica también hizo su trabajo en el parque, en aquella bolsa de plástico que recogió Carmen estaban las pruebas, las que han llevado a detener hace unos días al autor del crimen. Un supuesto animal, por decir otra cosa, de 46 años, con antecedentes también por maltrato, que ha sido acusado por la policía de homicidio y de abusos sexuales. Carmen Moreno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, no sé si a mí se me hubiera ocurrido recoger aquello con tanto cuidado. ¿Por qué recogiste esos restos?
Pues mira, te comento, es que, vamos, yo nomás que vi eso eran pruebas. Es que eran las pruebas. No había otra cosa.
Y lo recogiste con mucho cuidado, pero tú sabes que esas cosas hay que tener cuidado, lo has visto en las películas. ¿Por qué lo hiciste con esa precisión?
Pues por mucho cuidado, para no contaminarla, para que no se manchara, vamos, eso tenía que estar impecable.
¿Tú no llevabas guantes para recoger pues eso que había?
No, entonces, no lo llevaba.
¿Entonces qué hiciste?
Pues con una bolsita blanca limpia y me la puse de guantes. Y la volví a echar en otra bolsita limpia y la cerré.
Qué curioso. ¿En algún momento sospechaste, Carmen, que aquello podía ser un asesinato? ¿Tú llegaste a ver, imagino que había una movida de policía, del furgón de los jueces, etcétera? ¿Tú llegaste a ver el cuerpo? ¿Qué había allí?
No, yo cuando llegué a la zona, la chica estaba tapada y tal como me iba aproximando, un policía me dijo que me retirara de la zona y seguí con mi trabajo. Y a eso de una hora por ahí volví a la escena y ya la muchacha no estaba, ya se la habían llevado. Y un policía ordenó a, le dijo a mi compañera, esto se puede limpiar ya. Entonces mi compañera me llamó y me dijo, Carmen, limpia esto. Total, y tal como me iba llegando al banquito, vi aquello tan grande, dijo, Dios mío, esto como lo han dejado aquí, si esto son pruebas. Y entonces pues actué como tenía que haber actuado.
Actuaste con toda la responsabilidad que actúa un ciudadano de bien, sea barrendero, sea periodista o sea policía. Es que exactamente eso que hiciste es lo que hay que hacer, faltaría más. Tú, entonces, metes todo en la bolsa y sí. ¿Qué haces? ¿A quién se la das? ¿O qué haces con ella?
No, pues la vuelvo a echar en mi bolsa de basura que venía recogiendo durante toda la mañana y la eché en esa bolsa. Entonces le di a mi compañero, mira, os la dejo aquí en el tajo y la tiráis ustedes porque es que pesa mucho y la cuba pues está un poquito lejos. Dice, vale, Carmen, nosotros nos encargamos de tirar la basura. Y nada, y a las 3:30, pues llamó la policía, que es donde él había depositado la basura, para recoger lo que yo había recogido.
Y entonces llama a la policía y luego te llama tu jefe a ti.
Sí,
¿Y qué te dice?
Pues nada, dice, Carmen, ¿dónde se ha tirado la basura que tú has recogido de allí? Digo, pues mira, en tal sitio. Y fueron allí y además yo le di los detalles. Digo, mira, está en una bolsita blanca metida con un nudo. Que no vayan a buscar la basura, que cojan la bolsa negra, que dentro de la bolsa negra está la bolsa blanca con las cosas que he recogido. Y efectivamente, así fue.
Oye, cuando te has enterado que han cogido al supuesto criminal, ¿qué has pensado? Que gracias a ti, hay uno menos por ahí suelto, ¿eh?
Pues gracias a mí y gracias a Dios que me la ha puesto en mis manos. Me he sentido mucha felicidad.
Pues sí, pobre chica, ¿verdad?
Pues sí.
Oye, Carmen, he leído, mi compañera Elena me ha contado, que eres muy fan de CSI.
Sí, sí, soy fan de CSI.
Claro, por eso sabes todo lo que sabes.
Pues bueno. Sí, ahí se aprende mucho.
Oye, ¿pero de cuál? ¿De Horatio de Miami o del Grissom de toda la vida?
Mira, te digo, del pelirrojo, de la rubia y del morito.
El pelirrojo es el Horatio.
¿El Horatio?
Claro, a mí es
el... Yo digo pelirrojo.
Pero a mí es el que menos me gusta.
Sí, pues a mí me gustan todos.
Qué bueno. Oye, ¿crees que al ver esa serie se aprenden cosas o son demasiado fantasiosas? Porque
no.
Tú has visto el cadáver tapado, has recogido pruebas, has visto a la policía científica, estás en un parque, has visto hasta el cadáver. ¿Es como en las películas?
Igualmente. Lo que pasa es que en la serie tienen una tecnología muy buena que no hay aquí.
Que tienen
mucha tecnología.
Ya.
Que no hay aquí.
Bueno, porque es una peli, ¿eh? Luego habrá que ver al pobre
policía.
No, pero
creo que esas cosas existen, ¿eh?
Claro, puede ser. ¿Sabes lo que pasa? Que una cosa es un suceso en un parque de cualquier sitio de España,
ya,
que imagino que un atentado o una cosa tal requiere una tecnología que a lo mejor también la policía pues aplica en otras circunstancias, ¿no?
Pero yo voy a decir una cosa, vamos, pienso yo.
Dime.
Aunque haya sido un suicidio o hubiera sido
ya
un asesinato, en la escena del crimen se recoge todo.
Claro, y con el mismo cuidado que lo has hecho tú.
Exactamente.
Claro. Oye, ¿te hubiera gustado...? Perdón, ¿te puedo preguntar la edad, Carmen?
Yo, 48.
¿Y tienes, y tus hijos o tus hijas, tienes nietos también? Porque digo por ahí
sí,
niños...
tres nietas.
Bueno, ¿y en tu barrio, en el trabajo, tus hijas qué dicen de lo famosa que te has hecho? ¿Grissom? ¿Que te van a llamar Grissom?
No se lo creen.
Qué bueno. Oye, ¿te hubiera gustado estudiar medicina, me dicen?
Ay, sí, me hubiera encantado. Aunque en verdad entiendo mucho de medicina, ¿eh?
¿Y por qué?
Porque me gusta. Yo cuando voy al médico de cabecera...
¿Le das lecciones tú?
Vaya, dice, Carmen, ¿para qué viene? Digo, para que me dé la baja. Simplemente para eso. Las medicinas ya me las he tomado yo.
Pero bueno, ¿pero eso no se hace?
No, porque ella me pregunta, ¿qué tomas, Carmen? Digo, estoy tomando esto para la inflamación, esto para lo otro. Dice, ah, muy bien, estupendo.
Oye, ¿y es verdad lo que me ha contado Elena, mi compi, que te gustaría ver una autopsia en directo?
Ay, me encantaría. Y si puedo participar, mejor.
Sí, hombre, y te pones ahí tú a cortar...
Con mi guante. Esta vez con guante, ¿eh? Delante
sí, no,
de lo bueno.
La bolsita es una chapuza, pero... ¿Y te atreverías con un bisturí a cortar ahí que si una vena, que si un...?
Sí.
¿No te da un asco que te mueres?
No. Es muy bonito, es un oficio, un trabajo más.
Por supuesto que sí. ¿Sabes quién es forense?
¿Quién?
Sí. Te digo, un forense que es un personaje muy famoso, que fue forense, que es forense de autopsia. ¿Sabes quién es? ¿Sabes quién es Guillermo Fernández Vara, el presidente de Extremadura?
Ay, no.
Sí, el presidente de la comunidad extremeña.
Sí.
Ese, que se llama Fernández Vara, ese es forense.
Sí.
Es médico y es forense. Uh-huh. Entonces, fíjate cómo ha acabado. Oye, sí, pues, yo no sé si eso lo puede hacer una persona normal y corriente, pero si nos está oyendo alguien y se puede hacer, porque normalmente una autopsia requiere una autorización judicial y es una cosa muy delicada. Oye, si se puede entrar como invitado, ahí está Carmen. Que está dispuesta.
Pues sí.
Carmen, que te queríamos agradecer que nos acompañaras, que has hecho una labor formidable, que eres muy valiente,
gracias.
Eres muy inteligente por lo que hiciste, y te lo digo de verdad, hay un homicida, aunque sea presunto, hay un salvaje menos agrediendo mujeres por ahí suelto.
Pues la verdad que sí.
Carmen Moreno, Muchísimas gracias, enhorabuena y suerte. Un beso.
A ustedes.
Adiós.
Adiós.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, Carlos Herrera busca respuestas en COPE.
Bueno, la fiesta terminó.
¿Le gusta ese título de canción?
No, a mí me gusta el que no pudo ser, pero será.
La sugerencia de compromiso de...
El problema de Iglesias ha sido el sillón, los sillones. Deja mucho que desear. Lo que está haciendo, por ejemplo, la señora Colau, o lo que está haciendo el alcalde de Ferrol, o lo que está...
Ayer Otegi en el Parlamento Europeo.
Y es lo que nos produce rechazo y náuseas, es precisamente lo que dijo. Y la tercera...
Pero Rajoy, si mantiene usted que no es un político decente.
Creo que estoy diciendo que me equivoqué.
De lunes a viernes, de 6 a 12... Herrera en COPE.
Un concierto está muy bien, sí, pero tres. Tres conciertos están mucho mejor. Trae tu seguro de coche a la Mutua y te puede salir gratis el de hogar y el de moto. Llama al 902-555-485. 3x1 de la Mutua. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Si no fuera por Juan, Cristina no podría ir en coche a ver a sus padres. Si no fuera por Cristina, Héctor no podría llevar a su hijo al médico. Si no fuera por Héctor, Juan no recibiría su pensión cada mes. Si no fuera por tus impuestos, sería imposible continuar la cadena y disfrutar así de la sanidad, la educación, las carreteras. Contribuimos para recibir. Agencia Tributaria. Gobierno de España.
En el supermercado del Corte Inglés tienes lo mejor de las mejores marcas con un 70% de descuento en la segunda unidad de una gran selección de productos.
Aceitunas o tapeos Serpis en distintas variedades, llevando dos latas, la segunda te sale a 50 céntimos.
Lo mejor de las mejores marcas en el supermercado del Corte Inglés.
Porque cuidan y alimentan tu vida.
Boris y su hijo Leo siempre han sido de planes tranquilos. Ir a la playa, hacer un picnic. Al menos hasta que Leo creció hasta la altura de 140 centímetros y pidió ir a la Warner. La cara que puso Boris cuando se vio subido en la primera fila del Superman. Cara que ya era otra la segunda vez y muy diferente la tercera. Y ahí los tienes ahora, padre e hijo, enganchados al rafting, al puenting y a todo lo que acabe en IN. Las vueltas que da la vida, ¿verdad? Y la vida que dan las vueltas. Nautalia, conecta con tu mundo.
Hola, mamá. Qué prontito has dejado, ¿eh?
¿Desde cuándo te gusta a ti el fútbol?
Pues desde siempre.
Tu madre ha hecho 17 millones de cosas por ti. Vuelve el extra del Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Un premio casi tan grande como el amor de una madre. ONCE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Un hombre ha demostrado en Twitter que se puede pedir una pizza mientras viajas en tren. Ojo, lo ha demostrado él, no sé muy bien dónde, pero me temo que esto normalmente no funciona.
Cuéntame, no sé qué había ocurrido a mí nunca.
No,
tenía
no.
por delante un viaje de 5 horas y no servían comida a bordo. Primero preguntó a sus seguidores de Twitter si estaban dispuestos a llevarle comida hasta alguna estación, pero como no dio resultado, optó por el plan B. Se puso en contacto con una pizzería de una localidad en la que paraba el tren e hizo su encargo.
Yes, Domino's.
El caso es que dio resultado, consiguió su pizza y no dudó en compartirla con los viajeros que estaban en su mismo vagón.
Vaya pestazo en el vagón a todo esto, oyendo a pizza.
Fue genial.
Sí, no, tiene su puntito, pero sí. En las redes habláis de la entrevista a Pedro Sánchez con Herrera, que hemos tenido esta mañana en la sede de la PSOE, aquí en Madrid.
Y los oyentes sobre todo comentan cómo el líder del PSOE se ha arrepentido de haber llamado a Rajoy indecente. Rosa María dice, Pedro ya está en campaña electoral y sabe quedar bien como nadie. Adolfo, se arrepiente por las formas, traducido es, lo piensa, pero no debía haberlo dicho en el debate. Ignacio dice, ya tenemos juerga otra vez para unos meses, esta campaña promete. Y Chari dice que a ver qué opina Albert Rivera de todo lo que ha dicho Sánchez en la entrevista, que ella ha dicho que mantiene sus medidas con el PSOE.
Esta mola, ¿eh? Ojito. Hawái, sí, sí, lo de las pelis, busca 1.600 profesores.
La oferta de trabajo, como te puedes imaginar, está ya corriendo como la pólvora por las redes sociales. No hace falta ni ser profesor. Tan solo hay que tener una licenciatura universitaria para estar en condiciones de dar clase en el área de estudio. Solo hay que obtener un certificado oficial de formación de profesorado. No tiene que estar nada mal trabajar cerca de las playas paradisíacas y con un sueldo que va entre los 30.000 y 56.000 euros al año. Buscan tanto profesores porque están a punto de jubilarse toda una generación de maestros. Solo hay que presentar la solicitud en la web del Departamento de Educación de Hawái.
Tienen suerte, a ver si cuela. Joder. Bueno, hoy la selección musical va bien, ¿eh? Va bien.
No te confíes,
a ver si la última hora del programa tenemos suerte y seguimos aquí.
Lo vamos a intentar,
amenazas,
pero está difícil.
¿Okay? Ten cuidado, tienes un Charlie a las 6. Viene Fernando Jauregui por
Buenas
la retaguardia.
Sube, 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 sube.
¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar?
No.
¿Me puedo defender?
No. El batería de los Stray Cats actuará este fin de semana en España.
Slim Jim Phantom va a estar el viernes en Vigo, el sábado en Madrid y el domingo en Barcelona. En su repertorio están las míticas canciones de Stray Cats como Rock This Town.
Por cierto, aprovechamos, mañana hacemos el programa casi casi en tu pueblo, Nekane, cuéntalo.
Sí, en la margen de enfrente, en la margen derecha, en Getxo,
sí, nos vamos,
en el restaurante
nos
Cubita.
Vamos a Vizcaya, hacemos el programa en el Cubita, en Getxo.
A digo, partir de las 3, quien quiera,
claro que sí,
ahí lo recibimos.
Claro que sí. Luis del Val, Nicolás Redondo Terreros, Selmenda Lerenda, Nekane Fernández. Y un tal John Uriarte, dicen que es de por allí.
Pero un señor muy pesado.
¡Ay! Recuerda el Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-150602. Tiembla Bilbao, que vamos para allá.
No, ya iba, ¿verdad?
Enseguida el análisis, Fernando Jauregui y Víctor Arriba. Se hacen aquí.
Expósito. La Tarde Cope. Estar informado.
¿Qué se le va a hacer? ¿No sabemos emocionarnos a medias y divertirse a medias? ¿Estamos locos? No, la vida no se puede vivir a medias y tus vacaciones tampoco. Ahora en Halcón Viajes, Viajes Ecuador y Pullman Tour Cruceros lo incluimos todo. Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo desde solo 395 euros. Consulta condiciones en el 902 300 600 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Empresas colaboradoras de la LFP World Challenge.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz un depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 200% de esa cantidad, hasta un máximo de 100 euros. Si depositas 20 euros, te regalamos 40 más y tendrás el triple, 60 eurazos en total para apostar a lo que quieras. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
Menuda pinta. Unas copas de laguita, mejillones, berberechos, gambitas, anchoas. Cariño, ahora mismo tengo la mar de ganas de picotear contigo. ¡Viva el picoteo! Laguita, comparte lo bueno.
¿Sabes que la diversión viene en bolsa? Porque cuando abres unas patatas fritas marinas de Vicente Vidal, coges una y la metes en la boca. ¡Mmm, qué buenas están! Patatas fritas marinas hechas con patatas de nuestra tierra, con ese sabor característico y sal marina de Formentera. Desde 1931, patatas marinas de Vicente Vidal. Pídelas en tu tienda y en tu bar y enamórate de su intenso sabor.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen La Linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Actualizamos la información. Gobierno y Generalitat, mira, esta noticia te va a gustar, Jauregui. Gobierno y Generalitat llegan a un acuerdo en 5 asuntos para evitar el Constitucional. Lourdes Mate.
5 cuestiones en las que tenían disputas competenciales, como el caso del Instituto Catalán de Finanzas. Lo ha anunciado el senador del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, quien sitúa los acuerdos en la comisión bilateral que mantienen el Gobierno Central y el Autonómico. Mañana, Soraya Sáez de Santa María y Oriol Junqueras se van a reunir en Madrid.
¿Cómo era aquello de si se quiere? ¿Verdad?
Si queremos, podemos. Bueno, perdón, si se quiere, se puede.
El etarra Basurde, absuelto de intentar matar a Patxi López con un fusil.
Tomás Miguel Madina ha sido absuelto de planear asesinar en 2010 con un fusil de mira telescópica a los entonces lendakari Patxi López y el consejero de Interior vasco Rodolfo Ares, aunque ha sido condenado a 7 años de cárcel por pertenencia a ETA. La Audiencia Nacional argumenta que no se ha probado la participación del acusado en ese intento de atentado.
Cárcel para el guardia civil que mató a un conductor en una disputa de tráfico.
La jueza ha decretado su ingreso en prisión sin fianza acusado de un delito de homicidio por presuntamente tirotear a un conductor de origen marroquí con el que tuvo un incidente de tráfico en la A3 en Madrid. El arrestado se ha negado a declarar en los juzgados.
Austria prepara una valla antirrefugiados en su frontera con Italia.
Las autoridades han explicado que también instalarán controles en trenes y vehículos para bloquear la entrada de migrantes desde Italia. El primer ministro italiano Matteo Renzi ha asegurado que las medidas de Austria van en contra de las reglas europeas, en contra de la lógica y también en contra del futuro.
El consumidor cambia los grandes carros de la compra por cestas más pequeñas.
A pesar de la recuperación económica, el hábito de ir con más frecuencia al supermercado se mantiene después de la crisis económica. Es lo que se desprende de un estudio presentado en la Feria Alimentaria de Barcelona. El supermercado, además, es el establecimiento más visitado para comprar por delante del hipermercado y también del sistema online.
Gracias, Lourdes.
A ti, Ángel.
Hasta ahora. ¿Qué tal, Jauregui?
Bien, bien. Es verdad. Ya venía oyéndolo lo de la noticia que el Gobierno y la Generalitat han pactado 5 asuntos conflictivos. ¿Mm? Hombre, podían haber empezado antes esto, pero bueno, yo creo que es una buena senda. Es una buena senda.
No, te digo
que se reúna mañana Soraya, me parece que es mañana, ¿no? Soraya sí, de Santa María Junqueras. Y Junqueras. Pues porque ellos están mal de dinero. Y, oye, eso también puede ser una vía de acercamiento, que estén mal de dinero. Pues a mí me parece una buena noticia.
Por eso digo, como
de
te oí
de buenas
tesis,
noticias que tenemos, pues oye.
Por mí.
No, sí.
Víctor Arribas,
hola,
¿qué tal,
Ángel? Sí, hablar con de acuerdo a lo que marca la ley, quien no ha querido hacerlo.
Y llegar a acuerdos, claro, competenciales y tal, eso es política pura.
Claro, eso es tan sencillo como sentarse a negociar dentro de los límites de la ley. Hasta ahora han querido sentarse a negociar fuera de los límites de la ley. Y claro, ahí no puede haber diálogo.
Está claro. Pedro Sánchez. Esta mañana hemos estado con él en Herrera, hemos estado con unos cuantos taxistas pitando los clásones que estaban por ahí por la calle y tal y cual, ha sido espectacular.
La que habéis montado en Ferrari.
Ha estado genial, ha estado genial. Bueno, el titular, a pregunta de Juan Pablo Colmenarejo sobre el insulto famoso del indecente, Pedro Sánchez ha dicho esto.
Podía haber utilizado otra expresión. Yo también he aprendido de las elecciones. Los españoles me dijeron muchas cosas el pasado 20 de diciembre. Entre ellas, que basta ya del y tú más. Yo creo que ese día me equivoqué.
Víctor.
Bueno, hay un cambio de tono evidente y un reconocimiento de un error, lo cual siempre es positivo. Él lleva 4 meses apoyándose en aquel insulto para repudiar y deslegitimar al primer partido de este país, con lo cual no aprendió también, como él dice, la lección de las urnas, porque si la lección de las urnas fue, oye, olvidaros del y tú más, él lleva 4 meses practicando el y tú más, con la curiosa e inadmisible afirmación de que el Partido Popular es el partido de la corrupción y, sin embargo, no poniéndole etiquetas esa misma o parecidas al partido con el que ha pretendido formar gobierno, que es Podemos. Con lo cual, bueno, reconocimiento a medias, porque luego además hay matiz, no me quiero meter en eso.
Eres un profesional del spoiler.
Pero si lo has dicho
¿Te
tú.
Te pareces a mí.
Pero es que es difícil, Ángel. Es difícil no analizarlo.
Sí, pero si lo has dicho tú, has dicho.
Y luego lo matizó.
La matización de Pedro Sánchez después en la reunión con el grupo parlamentario.
Me equivoqué en la forma, pero no me equivoqué en el fondo. Y creo que estamos llamados a que el Partido Popular y Mariano Rajoy asuman sus responsabilidades políticas.
Era esta la matización.
Claro, claro.
Mandando al Partido Popular.
A mí me parece bien y creo que estaría muy bien también que en la primera comparecencia pública Rajoy dijera, oye, pues yo tampoco utilicé las palabras adecuadas con aquello de es usted un miserable y demás. Y oye, ellos no se entienden, no se van a ir a tomar nunca una cerveza juntos, pero por el bien del país, pues que hablen y que se escuchen.
Capítulo disculpa, Fernando.
Me ha parecido bastante, os he criticado desde mi recinto donde os oía con devoción. He criticado el hecho de que no lo hubieses felicitado. Hombre, alguien que se autocritica, hay que felicitarlo, no lo habéis hecho.
Veo no, que no has visto hecho. El videoblog que he colgado en ABC y en cope.es pues diciendo no. Que pocas veces se hace eso en pero el periodismo allí, y en la política, y que lo
pero,
ha hecho.
Pero allí no lo habéis hecho. Entonces yo lo hubiera hecho. Ahora bien, teniendo en cuenta la matización posterior, creo que habéis hecho bien en no hacerlo, porque realmente la matización posterior se carga todo el resto de grandeza que tuvo al principio. Porque es que está en el sostenillo y en Mendoya, y no se da cuenta Pedro Sánchez, que por cierto ha estado bastante flojo en la entrevista, dicho sea de paso, desde mi punto de vista, como estuvo ayer flojo en la rueda de prensa. Esto ya lo comentamos Víctor y yo ayer, que tuvimos una larga cambiada comentando eso.
Somos pareja de hecho ya, Fernando.
Pues yo creo que...
Víctor, macho, se me está cayendo un mito.
Yo creo que realmente Pedro Sánchez ha perdido pie. Tenía que empezar a rectificar sobre muchas cosas. Y la primera de todas, ¿sabes cuál es? La de la gran coalición. No queda más remedio que la gran coalición. Es la única salida, la única. Llevamos mucho tiempo diciéndolo, pero nada, él sigue RQR suicidándose, y si no al tiempo.
A preguntas de una servidora sobre los pactos Podemos con el PSOE, el PSOE con Podemos en ayuntamientos y comunidades, ha dicho esto.
Allí donde está gobernando Podemos, con el apoyo desde fuera del Partido Socialista, creo honestamente que deja mucho que desear. Lo que está haciendo, por ejemplo, la señora Colau, o lo que está haciendo el alcalde de Ferrol, o lo que está haciendo el alcalde de Santiago, o el alcalde de Cádiz. Yo creo que hay mucho postureo. Hay mucho politiqueo y hay poca política.
Pues ya saben, ¿no?
Bueno, a ver, no se entiende muy bien que un gobierno que deja mucho que desear siga siendo sostenido por tus votos, ¿eh? Y no se promuevan de inmediato mociones de censura contra esos alcaldes, ¿no? Porque el Partido Popular ha convertido a Kichi, a Santisteve y a tantos otros, el Partido Socialista, quiero decir, les ha convertido en alcaldes. Entonces, claro, el que el principal dirigente del PSOE reconozca que en esas ciudades la gestión municipal deja mucho que desear, pero se quede ahí, bueno, ¿y usted qué va a hacer, no? Y cuando no ha seguido, lógicamente es porque no piensa hacer nada. Bueno, el recorrido de los ayuntamientos gobernados por Podemos, estamos de acuerdo, no hace ni un año todavía, hay que dejarlo rodar un poco más, pero vamos, que pinta a desastrosa gestión y a nepotismo y a comportamientos que dejan mucho que desear, y no son palabras mías.
Yo creo que de la que nos hemos librado. Te digo la verdad, porque si un socio de gobierno es capaz, en las últimas 24 horas, de decir las cosas que le hemos oído sobre otro posible socio de gobierno con quien ha estado rogando, por favor, entenderse desde hace meses.
Ese ha sido mi planteamiento de la pregunta. Hasta la yihad.
Pero ahora resulta que Podemos es un diablo con cuernos, rabo y tridente. Y hasta ayer ¿qué era? ¿Era el socio ideal? Es que imagínate tú que se hubiese hecho este pacto de gobierno, lo que hubiese sido eso, hubiese saltado chispas ahí. Yo creo que ahora, por coherencia, el Partido Socialista tiene que hacer una muy dura autocrítica. Yo creo que el Partido Socialista sigue siendo una opción válida, una opción de cambio, pero tiene que hacer una muy dura autocrítica de toda su trayectoria en estos últimos meses, que es la trayectoria que le ha impuesto el señor Sánchez, esa es la verdad. El señor Sánchez ha hecho cosas, pues, desde la gran coalición, desde el no nunca jamás, que él podía haber liderado esa gran coalición, dicho sea de paso, hasta lo de Juncker, pasando por el Ministerio de Defensa y algunas otras cosas que han ocurrido, hasta el lloro a Podemos para que, por favor, nos entendamos. Yo creo que el señor Sánchez, entre cuyos méritos está el haberlo intentado bravamente, ¿eh? También es verdad, pero eso, en fin, hay que intentarlo y ganarlo. Y que te salga bien. Si no te sale, ya no tienes mérito. Pues yo creo que el señor Sánchez sí tiene que hacer una muy seria autocrítica. Por cierto, se la van a hacer.
No era la única salida la gran coalición. Había otra salida muy sensata, Fernando, y es permitir sencillamente, sin un acuerdo ni ningún pacto de gobierno ni nada,
lo que hizo Felipe González,
permitir que gobernara el Partido Popular como partido ganador
y
que gobernara en minoría y luego hacer una oposición durísima a ese gobierno, que habría tenido una legislatura muy difícil, en la cual el primer partido de la oposición, que sería el PSOE liderado por Pedro Sánchez, se habría engrandecido. Se habría crecido, habría renacido de sus cenizas. Y de esa forma, en una legislatura que no duraría 4 años de ninguna de las maneras, el Partido Socialista, en el tiempo que durara esa legislatura, había ahormado una alternativa posible para gobernar. Y habría ganado las siguientes elecciones con total claridad. Pero no, había que ser presidente ahora, ya, deprisa y corriendo.
Lo hizo un tal Felipe González en el año 96.
Bueno, pero hablas de hombres de Estado, ¿no?
Hizo otra cosa años después, que fue quedar segundo y retirarse.
Sí,
también.
Sí, sí, por supuesto.
Hizo,
por supuesto.
Hizo todo.
No, pero es que yo creo que las reglas de la democracia.
El gobierno en minoría existe
imponen,
también, ¿eh?
Imponen claro. No decir voy a dejar en la oposición a quien ha ganado las elecciones, aunque sea por minoría. Yo creo que el sistema portugués es malo. Aparte que no tiene nada que ver Portugal con España, como todo el mundo sabe, tienen otros problemas muy diferentes, ¿no? Pero yo creo que ahí
por suerte para nosotros ahora, ¿eh?
Es ¿verdad? Que parece que la única opción es la gran, bueno, era la gran coalición.
Y para ellos es de otros puntos de vista, como por ejemplo el territorial, ¿eh? Y una cierta, sí, fractura social e institucional, sí, que hay en España, que ellos
cierto,
no tienen, ¿eh?
Eso es cierto. No, ha habido otro capítulo extenso sobre el futuro de la izquierda, Podemos, Izquierda Unida, la estrategia, la no estrategia, los cálculos. Ha dicho esto Sánchez.
Hay una caída de las expectativas electorales de Iglesias muy sustantiva. Que se puede convertir en la cuarta fuerza política de este país. Y por tanto, para intentar levantar algo, ese mal resultado, ese pésimo resultado como consecuencia de la actitud que ha tenido durante estos últimos 4 meses, lo que hace es intentar coaligarse con Izquierda Unida.
Está por
punto
acuerdo.
Y final, no hay
aritmética.
Más.
Tú le has hecho una pregunta ahí, muy capciosa, que yo la hubiera hecho yo también.
¿Qué es?
Yo le hubiera hecho otra pregunta que no le habéis hecho vosotros, ahora te digo cuál, pero esta seguro. Que es la de Rejón. Tú le dijiste, oiga, yo he oído que Rejón, sí, acabará en el Partido Socialista. Sí, sí. Yo también lo he oído y lo he leído. Y además te voy a contar un cotilleo. Parece que el papel de Compromís, ese papel que surgió de pronto, del cual, sí, por cierto, Pablo Iglesias no se había enterado, según dijo él, hasta las 9 de la mañana.
A mí me ha dicho Pedro esta mañana, y se lo he preguntado de verdad cara a cara cuando estábamos tomando un café, que él
yo
se enteró de madrugada.
Ah, bien, eso sí. No, pero te voy a contar.
O sea, que él tampoco lo sabía, quiero decir.
Pero ¿y ese papel de Compromís no pudo haber estado urdido en un cierto viaje a Valencia que hizo un señor que se llama Rejón, que estuvo con Comunica Ultra? Eso también me parece, sí, que os lo ha contado Pedro Sánchez. No, alguien nos lo ha contado por ahí. Y si no os lo ha contado a vosotros, nos lo ha contado a otros. Así que, oye, ¿y si Rejón estuviese actuando de submarino, de varios submarinos? Porque Rejón tiene aspecto de agentazo secreto múltiple.
Bueno.
Oye, ¿y si? Desde luego, oye, menudo tantazo se apuntaba el PSOE.
Pero ¿sabes de qué película, de agentes secretos?
Bueno, sí.
En el análisis.
Pero menudo tantazo se apuntaba si se llevase a Rejón a las filas del PSOE.
¿Tú crees?
Hombre, en vez de Zaida Cantera o de Irene Lozano, que esa es la pregunta que le hubiera hecho. Oiga, ¿va usted a mantener a esas? Que por cierto, han dicho que sí. Hoy ha dicho, bueno, me parece pues que sí, ha sido Antonio Hernández, pero que
sería,
ha dicho que sí.
Sería muy tremendo que las quitaran a los 5 meses.
¿Sabes cuántos,
cuando las anunciaste, como si fueran? Pues,
¿sabes cuántas docenas de miles de votos han perdido en Madrid?
Yo creo que no habrán aportado ninguno, que hayan perdido. Ya te vi ayer.
Decenas de miles. Eso lo
de Rejón, lo nos falta la opinión del interesado, ¿no? Yo, a ver, en lo primero que pienso en lo que haría un político que está defendiendo durante toda su vida en la universidad, lo ha hecho, unas posiciones de radicalismo extremo de izquierdas.
Chávez vive, la lucha sigue, decía.
Claro, y ahora aterriza en eso. Es que no te lo puedes ni creer eso. Yo creo que con un mínimo de coherencia tampoco sería el primer caso, ¿eh? O sea, hemos visto hasta casos de pasar de Alianza Popular al Partido Socialista o a Izquierda Unida, ¿no?
Y de Alianza Popular a Podemos.
Claro.
José San Roma, que era el líder de la ORT,
sí,
acuérdate,
señor.
Acabó en el Partido Socialista.
Pero
y Paca Sauquillo estaba con él en aquella época.
Paca Sauquillo,
en el análisis que ha hecho, perdona, en el análisis electoral que ha hecho de encuestas y demás Pedro Sánchez, falta una parte. Efectivamente, ahí se contempla una caída de Podemos que podría mitigar con la entrada de una coalición Izquierda Unida, pero es que el PSOE no sube. Es que el PSOE no sube en ninguna encuesta. La más generosa le está dando los 90 diputados que tiene. Entonces, claro, ahí está haciendo mal el Partido Socialista.
Os pido un
frasazo
para concluir este capítulo de Pedro Sánchez aquí esta mañana con Herrera. En esa tesitura, 90 o menos, yo creo que nadie da 90 o más.
Como sean menos.
90 o menos, ¿qué pasa con Pedro Sánchez el día 27 de junio? Fernando.
Esto, estás dándole un plazo muy largo.
27 de junio es al día siguiente de las elecciones.
Ya, pero es un plazo muy largo.
Del 26
al día 28. La misma noche del 26.
¿No? Si Pedro Sánchez pierde un solo escaño, e incluso si gana uno, y sí que con este resultado tan malo, ya no puede vender que qué gran resultado y que voy a ser presidente del gobierno. Y yo creo que Pedro Sánchez, que le tienen muchas ganas, como tú sabes muy bien, y yo he hablado con mucha gente dentro del Partido Socialista que dice que Pedro Sánchez ya no se sostiene, sale rebotado.
Víctor.
Te recuerdo que tienen un congreso pendiente, todavía sin fijar la fecha, pero esa fecha no lo va a fijar Pedro Sánchez. Hombre, ya antes no se puede hacer nada. Pero esa fecha no la va a fijar Pedro Sánchez, la va a fijar Susana Díaz.
Lo pasará muy mal. Desde luego, si baja, mucho peor, pero si se mantiene en los 90, 88, 92, que es una cifra lamentable y bajísima para el Partido Socialista, lo va a pasar muy mal. Yo creo que desde el primer minuto se activarán los resortes en el PSOE para empezar a...
Los resortes con su relevo, ya están, ¿no?, activados, quieres decir.
Claro, con su relevo.
Hemos hablado mucho de Podemos. Vamos a hablar de una señora de Podemos, ex juez, Rosell, que yo pido, y luego me referiré a ella, que por favor no deje la política nunca, porque nos va a dar grandísimas tardes de gloria. Le ha abierto el Tribunal Supremo una investigación por su periodo como jueza y un supuesto amaño con un cliente de su pareja, de su novio, y esta mañana ha dicho esto.
Esta renuncia supone prescindir del privilegio que puede conllevar el aforamiento ante el Tribunal Supremo y el suplicatorio e ir al Tribunal Ordinario que me corresponde como la persona que era en el momento en el que me están queriendo preguntar o investigar si cometí alguna irregularidad.
Muy bien, pues bien hecho. A partir de ahí, ¿cómo veis el asunto?
Yo lo primero que te diría es que gran parlamentaria, no hay más que verlo. Esto,
poeta.
Poeta total.
Modo ironía, ¿no?
Hombre, tremendo. Segundo, hombre, vamos a ver. Yo conozco un poco el caso. El caso, allí le llaman el caso Sosa. Sosa es el novio, Carlos Sosa.
Es un periodista.
Que tiene un confidencial que se ha distinguido por sacudirle todo tipo de patadones a José Manuel Soria. Se odian hasta extremos inconcebibles, no os podéis imaginar lo que se odian. Han tenido cantidad de episodios, ellos le demandaron sobre, vamos, le acusaron de una serie de cosas de las que el señor Soria resultó absuelto y tal. Y yo creo que efectivamente la juez se ha extralimitado en la instrucción de la causa que afectaba a su pareja. Yo creo, sinceramente, lo creo. Lo he preguntado hasta la saciedad. He intentado no creerlo porque me es simpático.
Bueno, Carlos, es que la historia es la siguiente.
No hay tanta inacción. Es que la inacción es acción.
Claro, es que no hizo nada.
La historia es la siguiente, para que la gente lo recuerde. Este tal Carlos Sosa tiene unos negocios y llega a un contrato con un señor que le reporta 300.000 pavos, que es un dineral. Bien, ¿qué ocurre? Que a los 4 días de que la juez Rosell deje el juzgado porque le permiten ser política, es cuando se firma el contrato. Y resulta que esta juez tenía una causa pendiente con un agujero de 20 y tantos millones a la seguridad social por parte de ese empresario que firma el contrato, siendo ella juez. Y no avanza, y no avanza, y no avanza. Deja de ser juez y se firma el contrato con el novio. ¡Coño!
Eso no se llama inacción.
Lo que he contado
no,
es
No, que
cual,
ya
¿eh?
Lo tuvo guardado en un cajón el caso.
Digo, es que ese es el tema. Claro. Es que eso no se llama inacción.
Hoy, yendo a la explicación que se está dando ahora en el momento, podemos, Pablo Iglesias y ella están presumiendo de que abandona el puesto de la Diputación Permanente, que es el organismo que activa entre los periodos de sesiones en el Congreso, porque así no queda aforada, ¿no? Y el Tribunal Supremo la podrá investigar, lo cual es decir poco, porque el Tribunal Supremo la habría investigado siendo aforada, y cualquier responsabilidad, que además la Diputación Permanente son unos meses, van a ser 2 meses, lo que hasta que se constituya las nuevas cortes, pues es decir bien poco, ¿no? Entonces sacar pecho porque se abandona la Diputación Permanente como ejemplo de que estoy a disposición de la justicia, lo que hay que ver es si usted ha prevaricado. Y de momento está siendo investigada por prevaricación. Y eso se supondría por parte de Podemos la exigencia total de abandono del cargo público si fuera un adversario político.
Vamos a verlo.
Entramos, veremos qué pasa. Oye, para eso está el Tribunal Supremo o el juez, para eso han estudiado y para eso les pagan.
Candidata a la presidencia de la Junta de Canarias no va a ser.
No, y ojo
que no sea otra cosa.
Que le propusieron ser ministra de Justicia junto con el general Rodríguez y el PSOE estaba ahí callado.
Oye, pero eso sería si hubiesen formado gobierno.
Que han estado a punto. Que no también está, lo ha dicho hoy esta mañana Pedro Sánchez.
Que no estoy seguro de eso.
Bueno, no lo sé. Eso es lo
Pedro
que
Sánchez,
decía.
Pedro Sánchez tiene que justificarse.
Eso
mira,
es lo que decía,
perdona,
Pablo Iglesias.
Tú y yo, y aquí me has oído decirlo 100 veces, 100 veces desde hace meses. Yo aquí he dicho siempre que no quería negociar para nada un pacto Pablo Iglesias, de verdad. Oye, ayer lo dijo Pedro Sánchez. Ahora resulta que no han querido nunca. Ayer se enteró Pedro Sánchez de eso. Ahora tienen que justificarse Pedro Sánchez y decir, no, sí, hombre, es que en realidad
ha estado a punto. Claro.
Nunca ha estado a punto de hacerse ese pacto, yo creo. Vamos, no lo sé. En fin, lo veremos.
Última visita a esta tertulia, a este momento de análisis con Víctor Arribas y con Fernando Jáuregui. Otegi. Hoy termina sus 2 días de turné por el Parlamento Europeo y ha dicho esto.
Estamos sintiendo un gran apoyo por parte de la izquierda europea en esta visita y lo que vamos a tratar de explicar es que por parte de la izquierda independentista, además de un proyecto nacional para nuestro país, defendemos la construcción de repúblicas dignas, repúblicas que defiendan los intereses de la mayoría popular y no de los sectores y las élites oligárquicas y financieras.
Uy, ¿a qué me suena eso?
Yo prefiero una esta oligárquica y financiera que oligarquía financiera y armada hasta los dientes que vaya matando gente por la calle, que es lo que hiciste tú.
Más. Bueno, sí, lógicamente todo eso lo compartimos. Fíjate, ha habido un momento que han captado las cámaras de televisión donde se ha posado Otegi con una eurodiputada de la izquierda radical, de la izquierda unitaria, ese grupo que no sé quién es una señora que ha posado alegremente con él, y yo me preguntaba, esta señora, esta representante del pueblo europeo, ¿sabe con quién se está haciendo?
¿Sabe lo que duele un tiro? Claro. ¿Sabe lo que duele que maten a tu marido o a tu hija?
¿Ha leído alguna vez una noticia sobre un atentado en España? ¿Ha sabido algo del atentado de Hipercor o del atentado de la Plaza de la República Dominicana o del asesinato de Miguel Ángel Blanco? ¿Ha tenido noticia a lo largo de su vida y de su trayectoria de todo lo que ha ocurrido en este país para ahora hacerse esa fotografía con este señor? En fin, es algo
recordemos,
inadmisible.
Ahora que te di la palabra. Recordemos que este señor está ahí invitado por Podemos Izquierda Unida, que son con los que el PSOE quería pactar hasta ayer por la mañana.
A ver,
Fernando, y a los que ahora hay que desenmascarar.
Yo me pone los pelos de punta la posibilidad de que Arnaldo Otegi llegue a ser candidato a la lehendakaritza.
Sí, bueno, lo que sea.
Y mucho más que llegue a ser lehendakari. Cosa que es posible que consiga, dicho sea de paso, porque se va a revisar su caso y hay apelación posible.
Pero además se ve en breve, ¿no? El viernes,
sí,
creo.
Hay apelación posible. Y entonces es posible que eso ocurra. Ahora, yo no quisiera que nos volviésemos a equivocar, como hemos hecho tantas veces en el País Vasco, al tratar a determinadas personas, ni como hemos hecho en Cataluña. Y creo que de Cataluña hay que aprender. Una cosa que me ha horrorizado siempre ha sido convertir a Arnaldo Otegi en Nelson Mandela. Lo han intentado y creo que algo hemos contribuido a eso. Yo tendría mucho cuidado.
No seré yo.
Con el lenguaje. No, pues es que a lo mejor.
Pero vamos.
A lo mejor parte del éxito de Podemos, por ejemplo, ha sido que hemos criminalizado tanto a Podemos, llamándoles etarras, norcoreanos, no sé qué, que al final el exceso de pedrada tiene efecto boomerang.
Pues nada, yo simplemente si quieren, diría, nos damos la vuelta, que venga a mí, que me dé un besito en la calva según sale del Parlamento Europeo y diga, por el proceso de paz, modera
el chaval. ¿Te harías ¿Te harías esa foto?
¿Qué foto?
Junto a Arnaldo Otegi.
Hombre, yo si tuviese
la oportunidad... ¿Te gustaría que se viera mañana en Twitter?
Yo si tuviese la oportunidad de entrevistar a Arnaldo Otegi, lo entrevistaría. Como hizo un compañero nuestro, que fue muy criticado, porque la verdad es que fue una entrevista muy blanda. Yo lo entrevistaría de una manera muy dura, pero claro que lo entrevistaría. Está ahí. Está ahí, es una parte de nuestra realidad. Pareciéndome un ser despreciable, como me parece.
Sí, no, sino que se han quitado
pero,
la otra.
Pero es que yo creo que hay que normalizar dentro... la presencia de Arnaldo.
Yo estoy convencido que dentro de unos años veremos yihadistas en el Parlamento, en la Casa Blanca de Estados Unidos, explicando democráticamente cómo se les fue la mano con las Torres Gemelas.
No es lo mismo, es peor.
Y lo veremos en la Asamblea Nacional Francesa diciendo, bueno, aquello de Bataclan es que, en fin, se les calentó a mis compatriotas
Y
veremos en Bruselas, en el Parlamento Europeo también, veremos a los que mataron en el metro y en el aeropuerto explicando, bueno, es que aquella mañana íbamos con el carrito, en fin, claro, vamos a construir la República Islámica en Europa, pero desde términos democráticos.
Contra la oligarquía.
¿Tú crees, Ángel, que es lo que yo estoy diciendo?
No, estoy diciéndolo yo.
Porque es que, claro, yo no estoy diciendo eso.
Bueno, pues cuando nos acostumbremos a eso, entonces ya sí que nos vamos de Europa.
Es que yo creo...
Y ahora está ocurriendo con otro que ha matado 800 y pico, él o sus amigotes.
Déjame que te diga una última cosa, porque sé que se nos acaba el tiempo y entonces esto va a quedar un poco raro, porque me la voy a cargar en Twitter y lo sé, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo creo que al señor Arnaldo Otegi, fíjate, le voy a llamar señor porque yo respeto a todo el mundo, hay que combatirle con otras armas diferentes.
Muy bien.
Hay que combatirles...
Si está libre en la calle porque ha cumplido su condena.
Con las armas del desprecio. Lo que estamos haciendo es enaltecer la figura de un Nelson Mandela, que no merece ser Nelson Mandela, por supuesto. ¿Qué
quieres
que te diga?
Compañeros,
bueno,
que hablaremos más de esto, que es que me está regañando Elena Grandal y no sabes cómo se pone cuando entra la publi.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este miércoles, desde las 8 y 5,
Atlético de Madrid.
Duelo en el Calderón. Las semifinales de la Liga de Campeones.
Hola, Manolo, muy buenas.
Atlético de Madrid, Bayern de Múnich.
Qué bonito, ¿eh?
Simeone frente a Guardiola. Torres frente a Ribery. Te lo vas a perder. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Escucha Tiempo de Juego y también La Linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Así suena un rayón que puedes evitar.
Columna.
Y así, uno que no.
Niño maligno con una llave.
Si utilizas la cabeza, sabes que hay rayones que se pueden evitar y otros que no. Por eso existe la red de talleres Berti, con la que te garantizamos la calidad del servicio y un descuento en el precio de tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Ay, qué cansada estoy. Es que no puedo con mi cuerpo.
Pues será astenia, porque es primavera. Y para la astenia, Astenolid. Una ampolla al día de Astenolid con aminoácidos y vitaminas del grupo B y lo notarás. Astenolid de Laboratorios ERN. Y ahora también Astenolid en viales bebibles.
Su DNI, extractos bancarios, contraseñas son datos que en manos de delincuentes pueden arruinarle la vida. Por eso, los abogados de Legalitas actúan desde la prevención, protegiéndole del delito que más crece en el mundo, el robo de identidad. Legalitas, líderes en asesoramiento jurídico. 902-100-140 o legalitas.com. Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Si tienes más de 60 años, un espíritu joven y te gusta viajar, en Viajes El Corte Inglés ya tenemos para ti nuestra nueva programación para mayores. Viajeros mayores de 60 y club de vacaciones, con precios nunca vistos y muchas ventajas para tus viajes en cualquier época del año, como pago en 3 meses y pensión completa. Y como siempre, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. El especialista en viajes para mayores. Ya sabes, si tienes más de 60, tu primer destino debería ser siempre Viajes El Corte Inglés.
Porque moviendo las piernas mueves el corazón. O porque quieres ser el más rápido de tus amigos. Salir a correr y marcarte una meta exige mucho esfuerzo. Pero marcar la X a favor de la Iglesia, ninguno. Ni pagarás más, ni te devolverán menos. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Programa por tantos.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No estés más deprimida. Yo tengo la solución. Unas copas y unos amigos. Y un poquito de rock and roll.
Jordi Hurtado deja temporalmente Saber y Ganar y ya se ha convertido en tendencia en Twitter.
A partir del próximo 3 de mayo será sustituido por Luis Larrodera porque se encuentra recuperándose de una pequeña intervención. Va a estar alejado de la pequeña pantalla unas pocas semanas, pero Jordi Hurtado lleva al frente del programa más de 19 años y claro, los espectadores pues ya están mostrando en Twitter su preocupación.
No es gran cosa, leemos, que se cure pronto.
Leemos mensajes como este. El final está cerca, la baja de Jordi Hurtado no se la esperaba ni Nostradamus y lo de Jordi Hurtado, que deja de temporalmente Saber y Ganar, ¿entra en el examen de historia?
Siguen dando que hablar en las redes las declaraciones de Sánchez, de Pedro, esta mañana aquí con Herrera.
Y Juan Manuel dice, quien se había desengañado del PP entonces no volverá porque el señor Rajoy no ha dado motivos para que se ilusione de nuevo. Y también tenemos notas de voz en el WhatsApp del programa, en el 607-15-0602.
Ante una de las preguntas de Espósito preguntándole si estaba contento con los ayuntamientos que gobernaban los Kichi, los Colau, Carmena, él contestó que no, que había postureo, que no estaban haciendo nada. Deja gobernar a los de Podemos en esos sitios, sabiendo que lo están haciendo mal, con tal de que no gobierne el Partido Popular.
Recuerda en Twitter, @ExpósitoCope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-15-0602.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.